¿Tienes 13 minutos? Es todo el tiempo que necesitas para saber qué ha pasado esta semana. Te lo cuentan aquí, expertos, protagonistas en primera persona, tan solo en 13 minutos.
¿Cree que el ministro Marlaska debería dimitir o para usted son suficientes las explicaciones que acabamos de escuchar?
Por supuestísimo, de hecho no debería estar ya en su puesto. Ayer fuimos los primeros y los únicos en solicitar no la dimisión, sino el cese del director adjunto operativo y la dimisión de Marlaska, porque el DAO era la mano derecha del señor Marlaska, su persona de máxima confianza. Entonces eso de que no sabes nada es grave, es decir, saberlo y no decir nada es grave, pero que no sepas que en el caso de ser ciertos estos hechos, lo que está sucediendo en tu círculo más cerrado, más cercano, también es muy grave, es decir, eso diría de él mucho, como que no está capacitado, por ejemplo, para seguir al frente del Ministerio del Interior. Y ya lo más grave que hemos escuchado desde ayer que supimos la denuncia es victimizar a la víctima y ponerle en sus espaldas la presión de su dimisión, cosa que además ya va tarde, porque la víctima ya está atemorizada, la víctima ya tiene miedo y a la víctima ya le ha fallado todo el sistema. Por eso ella no ha acudido a la propia Policía Nacional siendo policía, ella ha acudido completamente con toda la discreción para que esto no se filtrara a sede judicial, y esto lo ha estado contando su abogado a lo largo de todo el día, que ella ya tiene miedo y ella ya se siente que el sistema ha fallado.
Me llama la atención el hecho, lo recordabas tú antes, de que la presunta víctima presentara una querella en vez de una denuncia. Te pregunto a ti, ¿tú crees que esto se debe a que ningún policía en su sano juicio tramitaría una denuncia contra el más alto mando uniformado de su cuerpo? Eso en primer lugar, porque además una denuncia, corrígeme si me equivoco, habría por violencia sexual, habría supuesto su detención inmediata. ¿Es así?
Claro, efectivamente, ella no lo pone en sede policial por palabras de su abogado, que es portavoz de la víctima, porque temía las filtraciones y las represalias que pudieran tomar contra ella, porque estamos hablando de una persona muy poderosa, realmente es el número uno dentro de la Policía Nacional, es el policía uniformado número uno, y sobre todo también por si con presiones, etcétera, esto finalmente acabara en un cajón. Eso es lo que no quería la víctima, y para evitar eso, estratégicamente, la verdad es que muy bien planteado, pero qué pena, ¿no? Que no se pueda confiar en el sistema por si llega a oídos del supuesto agresor, y por eso fueron a sede judicial. Ahora, todas las acciones que haya que tomar parten del mandato de un juez. Cuando se denuncia en sede policial, una mujer, una víctima, viene y denuncia unos hechos tan graves, tan contundentes, donde parece ser que hay pruebas bastante fehacientes, directamente a esa persona se le detiene. Además, estamos hablando de una persona que tiene un arma de fuego.
La querella que se ha presentado, eran 20 folios de querella con todo tipo de detalles, en la que se habla además en esa querella de la presencia de audios del momento de la violación que se denuncia. Digo, es muy contundente. Bueno, ¿cómo será que hasta el ministro ha dicho, el ministro Marlaska, yo que he sido juez, en fin, la querella es seria, es contundente, ¿no?
Sí, la querella es seria porque, mirad, en un delito de agresión sexual hay muchísimas veces que solo tenemos el testimonio de la víctima. Y el testimonio de la víctima, cuando cumple con unos requisitos, pues se puede incluso constituir como una prueba de cargo para obtener una condena. ¿Qué hay de especial en esta querella o que refuerza esta querella? Que el testimonio de la víctima está corroborado con datos periféricos. ¿Cuáles son esos datos periféricos? Pues los informes médicos, las llamadas de teléfono, los mensajes en los que dicen que la ha coaccionado y, lo más importante, la llamada de ese momento. O sea, ¿cuántas veces nos encontramos con una agresión sexual que, supuestamente, porque yo no lo he visto y vamos a poner la presunción de inocencia por delante, por supuesto, pero si realmente hay una grabación de ese momento, honestamente, yo creo que es una querella lo suficientemente sólida como para, sigo pensando que la lesión psíquica, dudo que la vayan a conseguir, pero desde luego la agresión sexual sí. Es que una grabación en una agresión sexual, pues no se suele tener. Entonces, si se tiene, pues no sabemos si a lo mejor había como esta mañana ha dicho, creo que es el sindicato Cupol, que no les ha extrañado. Yo no sé lo que hay ahí, pero lo que de verdad te puedo asegurar, Ana, es que lo primero que le va a preguntar el juez es: ¿y usted cómo grabó esto? Eso seguro que se lo va a preguntar. Y también os digo que la parte contraria va a intentar tirar esos audios por tierra diciendo que o están manipulados o no son verosímiles o lo que sea. Eso seguro.
No sé si hemos hecho de manera adecuada el relato de lo que podría derivar esa querella que se ha presentado contra el ex-DAO.
O sea, ahora mismo es un poquito prematuro, pero lo que podemos decir es que es gravísimo. O sea, estamos hablando de lo que técnicamente es una violación, no era lo que se llamaba antes un mero abuso sexual. Y, o sea, lo que se le puede caer encima es enorme, sencillamente tremendo. Miren, el artículo 179 del Código Penal, por ir ahora a lo más sencillito, habla de penas de hasta 12 años de cárcel, sin sumar otros delitos y sin agravantes. Me parece un panorama verdaderamente terrorífico, aplastante.
Pero si nos ceñimos a la querella presentada de 20 folios por esta gente que acusa a su superior, además un superior, de esa violación, de esa agresión sexual, digo que el propio ministro Marlaska dice que es una querella sólida.
Sí, bien, desde luego si va acompañada de las grabaciones, pues puede ser un indicio de gran peso. Obviamente habrá que verlo, habrá que analizarlo. De todas formas, sacando a colación al señor Marlaska, como decían ustedes al principio, yo no sé qué cables se les han cruzado al señor ministro. Como usted decía, estamos hablando de una víctima de un delito gravísimo. Ojo, respetando la presunción de inocencia. Pero a esas personas hay que darles ese apoyo psicológico y que encuentren un entorno seguro. Hacer depender de su voluntad nada más y nada menos que la cabeza del ministro. Una cuestión de esas repercusiones políticas, yo no sé en qué país estábamos. Ese señor ha sido juez, ¿qué le ha pasado? ¿Qué ha tomado? ¿Se le han cruzado los cables? Es surrealista, es de novela, pero de novela mala.
A mí me gustaría que tú les concretaras a nuestros espectadores por qué estáis en huelga.
Bueno, en un cuadrante bárbaro, porque ya digo, son 48 horas junto con las guardias semanales, pero en cómputo de 6 meses. Así que por las necesidades del servicio hemos calculado que hay semanas en las que para irse alguien de vacaciones, pues la agrupa las guardias antes o después y puede llegar a acumular 96 en una semana.
Pero 96 horas con descansos, claro. 96 horas de trabajo en una semana.
Esto contando con que después de una jornada ordinaria y de una guardia de 17 horas o de una jornada de 24 horas, es preceptivo el descanso de 24 horas al día siguiente. No queremos alarmar a la población, pero además es que ahí somos 47 especialidades y muy diferentes tipos de guardia. No es lo mismo, pues, por ejemplo, un neurocirujano o un cirujano cardíaco que está, digamos, a llamada cuando hay casos muy concretos, eso sí, luego pueden entrar horas y horas en quirófano si tienen que entrar, que un médico que está en urgencias hospitalarias o en urgencias extrahospitalarias de atención primaria, donde pues hay todos los extremos que además no están contemplados. Pero es absurdo tratar de organizar a la profesión médica como al resto. Precisamente eso es lo que nos trae problemas, pues como en la España vaciada, como el acúmulo de guardias en intensivos en zonas en las que es más difícil cubrir a los médicos. Hace falta hacer reformas en ese sentido, que desde luego este estatuto marco, esta reforma de estatuto marco no solamente no propone, sino que bueno, casi parece una broma de mal gusto. Que lo cierto es que la nueva clasificación que proponen es respecto a la formación y no tiene en cuenta la responsabilidad y efectivamente hace que compartan el mismo nivel numérico categorías que son distintas y cuyas funciones son diferentes y sus competencias son diferentes.
Pónganos un ejemplo para que lo entendamos todos.
Pues, por ejemplo, una enfermera que se forma durante 4 años con un grado y que tenga una especialidad de 2 años, es decir, 6 años en total, estará englobada en el mismo sitio que un médico sin especialidad que hace un máster de 6 años, pero su responsabilidad sobre los pacientes en ningún caso debería ser la misma. No sé si me explico.
Funciones que a lo mejor un médico está capacitado y una enfermera puede haberle visto hacer al médico, pero no tiene ese estudio y esa preparación técnica, digamos,
pero la universidad. Pero quien dice eso, pues un odontólogo también, porque son otros facultativos que representamos y que tienen responsabilidad última sobre el tratamiento de algo tan importante como es nuestra salud bucodental. La cuestión es que en un avión se entiende muy bien. Un sobrecargo es absolutamente necesario, pero por mucho que haga un doctorado o que se forme en muchas cosas, no le va a capacitar para pilotar un avión. Pues esto es exactamente lo mismo.
Fíjate el titular del diario ABC, Andrés, de príncipe a traidor al servicio de Epstein.
Es que no hay precedentes para un hijo de una reina y hermano de un rey que haya sido, no ha sido detenido, o sea, no ha sido todavía acusado formalmente. Hay que decirlo que lo que ha sido es interrogado. Pero bueno, esa foto, sacándolo de su casa esta mañana a las 8 de la mañana, metiéndolo en un coche de policía y llevándolo a declarar durante 11 horas, pues no lo habíamos visto absolutamente nada, nunca. Es decir, en Inglaterra ahora mismo se está planteando, bueno, ¿cuál es el precedente directo para una cosa así? Pues bueno, la abdicación de Eduardo VII, pero bueno, ese señor, bueno, fue por amor, ¿no? Ya te tienes que ir al siglo XVII prácticamente con Carlos I para una crisis de esta envergadura, ¿no? Y realmente, y todo lo que espera, porque lo que nos están diciendo ahora mismo desde Inglaterra es que esta es la punta del iceberg, porque recordemos que, bueno, los tentáculos de la trama Epstein son muy alargados. Andrés de Inglaterra no ha sido detenido esta mañana por nada relacionado con presuntos temas de agresión sexual, sino que ha sido detenido por básicamente filtrar la información confidencial a Epstein, porque recordemos que Andrés fue pues una especie de embajador de alto nivel del comercio británico, y mientras lo era, pues presuntamente le habría pasado un montón de información confidencial a Epstein. La verdad es que lo que nos comentan es que, claro, mientras lo estaban deteniendo, también estaban vigilando sus casas e investigando sus casas y mirando qué papeles había, ¿no? Y entonces sabemos que se han llevado muchísimos papeles, y estos papeles pueden empezar a desvelar cosas muy fuertes que impliquen no solamente a Andrés, sino a otros miembros de la familia, porque ya se habla de su hija, de Beatriz, una señora que se estaba pegando la vida padre con una vida de jet set total, cuando no sabíamos ni a qué se dedicaba, y los últimos trabajos que tenía pues eran trabajos que no estaban excesivamente bien pagados, ¿no? Y en cambio, pues bueno, se montaban unas fiestas de cumpleaños, algunas incluso cuando ya se había descubierto la trama Epstein, de un dineral que decían, bueno, ¿y esto de dónde sale, no? El miedo que tienen, pues evidentemente es eso, que salpique no solamente a Andrés, que ya es la oveja negra confirmadísima, sino que empiece a salpicar al resto. Pero bueno, claro, ahora se le genera un escándalo brutal a Carlos, porque recordemos que la monarquía tampoco es que esté pasando por sus mejores momentos. Ya no está Isabel II para apuntalar esta institución. Con ella pasaban cualquier cosa y le toleraban absolutamente todo, pero ella ya no está. La popularidad es muy baja, está en menos del 50% de aprobación. Yo no creo que se juegue en la corona. Mucha gente está hablando de que se está jugando la corona. Yo creo que no, pero es la gran crisis de la historia reciente, desde luego de la edad moderna, y mucha gente lo que se pregunta, ¿qué sabían exactamente y por qué toleraron que pasaran estas cosas sin haber tomado una medida, ¿no? Y ya se habla de un posible exilio de Andrés. Es muy difícil que Andrés lo veamos en la cárcel, también esto nos lo comentan. Lo que se le está acusando es muy difícil de probar, según la ley británica, con lo cual verlo en prisión será bastante complicado. Pero lo que no se descarta es que el rey dé un golpazo encima de la mesa, ya ha tomado un montón de medidas, le quitó el título de príncipe, le quitó un montón de cosas, pero seguramente lo acabarán echando al extranjero.